Nadie se atreve, agarra su mochila y vuela a otros rincones del mundo para experimentar de primera mano lo que está sucediendo fuera del territorio uruguayo. Aquí comienza Pasaporte Sellado, porque todo en exceso es malo, menos viajar.
Estamos tomando contacto con el comunicador y periodista con más de 15 años de experiencia en el periodismo audiovisual. También es docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el señor Alberto César Morales. Muy buenas tardes y veo desde acá que está muy bonito por ahí, según el clima. ¿O es impresión mía, Alberto?
Hola, Sinala. Hola, amigos de Nadie se Atreve. Bienvenidos a El Salvador, un país cálido usualmente. Casi todo el año, llueve mucho acá en la época tropical, uh-huh. y ven, hasta aquí tenemos palmeras. Estoy ahorita en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Bien. Entonces por eso es que ven un fondo así, la universidad se caracteriza por tener muchos árboles, ¿no? Entonces, sí, hace buen clima, precisamente hoy está como un poco nublado, no hace tanto sol, así es que está agradable, y un gusto estar con ustedes nuevamente.
Bien, el gusto es nuestro, Alberto, y bueno, ideal que puedas estar compartiendo este contacto con nosotros, con un clima agradable, y que bueno, sea ameno para este encuentro. Estábamos mencionando antes de tomar contacto contigo, de la inauguración de este complejo carcelario que hizo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que ha generado grandes repercusiones a nivel internacional, porque si bien es una apuesta a lo que él llama el combate a las pandillas, que esto lo hemos hablado anteriormente en otros contactos contigo, Alberto, está rozando lo que es la violación a los derechos humanos y lo que implica la democracia del país. Hay mucha gente que apoya esta iniciativa, está tomando mucha fuerza esa posición, y también hay gente que, bueno, le alarma lo que ha sido anteriormente la denuncia a violaciones a los derechos humanos, a lo que ha sido la encarcelación de ciertos ciudadanos, y bueno, y todos los videos que se han viralizado también al respecto. Alberto, ¿qué tenés para analizar sobre esta situación?
Sí, la verdad que este contexto que estamos viviendo nosotros es un poco particular, es preocupante también, porque justamente este mes de marzo ya estamos llegando al primer año de vivir en un régimen de excepción en el cual la población pierde muchas garantías constitucionales, sobre todo en temas del proceso de justicia, ¿no? Entonces, ya no hay presunción de inocencia, ya no son 3 días que pasa la persona detenida mientras investiga su culpabilidad del hecho, sino que son 15 días y bueno, pueden ser hasta 3 meses que pasa la gente, 6 meses que están detenidos personas inocentes. Y bueno, es como la otra cara, es la cara oculta de la propaganda del gobierno, el cual, digamos que esta es su guerra contra las pandillas. Está siendo parte de su gancho como para su proceso de reelección, ¿verdad? Bukele busca su reelección, que además es inconstitucional, ¿verdad? La Constitución de El Salvador no permite la reelección, pero a partir de una resolución que hizo la Sala de lo Constitucional de acá sobre una demanda de este tema, se están basando para que la candidatura de Bukele sea constitucional. Pero bueno, para regresar al tema de las pandillas, esta supuesta guerra contra las pandillas surge a partir de, según investigaciones periodísticas del Faro, de Factum, surge después de que un pacto con estas pandillas se quebró, ¿verdad? Luego de este incremento de asesinatos que hubo en marzo del año pasado, este pacto se quebró y empezó una guerra en la cual ya van más de 60 mil detenidos, ¿verdad? Entonces, las cárceles del país ya no dan abasto, ¿verdad? Entonces, fue como surgió esta idea de hacer esta mega cárcel que la comenzó en junio del 2022. Ya salió el sol, bien, ya pueden ver.
Así es.
La comenzó y en tiempo récord de 7 meses está construida esta cárcel. Con la misma opacidad en cuanto al tema de la transparencia de esta construcción, no se sabe en realidad cuánto costó y a quién se le adjudicó la fabricación de la cárcel. Todo está en total oscuridad, lo reservar, información reservada que va a estar disponible hasta 2024. Y probablemente en 2024 la vuelvan a reservar.
Sí, claro, porque...
Solo quería comentarles...
Sí, iba a preguntar solo rápidamente, Alberto, ¿quién, o sea, tiene derecho, o sea, asumo que la ciudadanía, pero ¿quién puede pedir de alguna manera que se aclare esa información? ¿Hay oposición? Sí. ¿Se puede decir que hay oposición en El Salvador? Sí,
claro. La ciudadanía, sobre todo oposición partidaria, prácticamente este país está anulada, ¿verdad? La popularidad de Bukele es bien alta y también los partidos políticos que estaban antes de Nuevas Ideas, que es el partido del gobierno, también tienen su cuota de no haber hecho bien la tarea durante sus años de gobierno. Entonces están bien desgastados y prácticamente la oposición en este país la puede hacer la academia, ¿verdad?, a través de sus investigaciones o las organizaciones de derechos humanos. Son las que principalmente... son las que se preocupan por estos temas y, por supuesto, el periodismo, ¿verdad? Hay periodismo que no está alineado a la línea del gobierno, ¿verdad?, que son los que podemos solicitar información y está oculta, la mayoría de ella. Uh-huh. Y también el problema que tiene el periodismo es que los personajes, las personas del gobierno no dan declaraciones, son bien cerradas a hablar con medios, que ellos consideran que son oposición de ellos.
Bien.
Entonces, así es un poco el panorama. Sí, lo que le quería comentar es un poco las características de esta estructura monumental.
De este centro de confinamiento del terrorismo, según lo denominó el presidente Bukele, que tiene una capacidad para 40.000 personas. Sí. Es que ya la presentación de lo que es la inauguración de la cárcel fue muy audiovisual, muy cinematográfico. Por lo menos lo que ha llegado acá a Uruguay hemos visto a través de redes sociales, ¿no? Sobre una apuesta de lo que es, bueno, la salida de los presos hacia el patio central, todo lo que implica lo que es la estructura y, bueno, lo que se espera que suceda ahí adentro, ¿verdad?
Sí, justamente, y bueno, hace poco que hizo el traslado de como 2.000 pandilleros, lo hace precisamente cuando... en Estados Unidos se estaba mencionando ya el nombre de Bukele, que había hecho pacto con gente de las cabecillas de la MS-13, ¿verdad?, que es una de las principales pandillas del país. Entonces ellos, como para contrarrestar esta noticia que está surgiendo ya en Estados Unidos, hicieron este traslado de pandilleros, ¿verdad? Entonces, y lo hicieron como hacen todas las cosas, ¿verdad?, como que fuera así una película. Sí, no, lo que iba a explicarles era el tema ya la estructura, los tamaños de esta mega cárcel, porque sí es importante la obra que han hecho, ¿verdad? Con un muro perimetral de 11 metros de altura, reforzado en lo alto con una cerca electrificada de 15.000 voltios. Cuenta además con 19 torres de vigilancia. Otra unidad de seguridad ha sido montada en las afueras del recinto por 600 soldados y 250 policías. Tiene un moderno equipo de rayos X que escrutará por completo el cuerpo de quien entre para evitar introducir objetos prohibidos. Ese es como, para que uno tenga la idea, los costos que también que va a llevar el mantenimiento de esta megacárcel, ¿verdad? Entonces, sí es complicado porque en este país urgen muchas cosas, ¿no? Urgen hospitales, urgen escuelas, que... llevan 3 años presupuestos que han sido aprobados para su ejecución, por supuesto, del Hospital Rosales, que es del Hospital Nacional de acá, lleva años queriéndose construir y no pasa, ¿verdad? Justamente salen este tipo de cosas que tienen prioridad, obviamente sí, hay que poner a esta gente detenida en algún lugar, ¿no? Uh-huh. Pero sí, también hay mucha crítica con respecto a la poca transparencia que tiene todo este tipo de ejecuciones.
Bien, Alberto, aprovecho a preguntarte, se estuvo divulgando que El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas. ¿Esto cómo se ha podido constatar algún cambio en lo que es el comportamiento a nivel de pandillas? ¿Efectivamente es así como se está trasladando hacia la prensa y eso es lo que de alguna manera lo que llega a nivel internacional a otros lugares? ¿Hubo un cambio a partir de esto?
Sí, Sí, no, definitivamente sí ha habido una reducción visible de los homicidios. Para comentarles el dato, digamos que lo más álgido de la criminalidad aquí en el país, que fue en 2015, El Salvador llegó a tener una tasa de 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que le colocaba al país más violento del mundo, lo que estábamos hablando, ¿no? Pero al cierre del 22, tras 3 años y medio de Bukele, la tasa de homicidios fue de 7.8 por cada 100.000 habitantes. Entonces, sí se han reducido, sobre todo después de esta guerra contra las pandillas, pero también están surgiendo o han surgido cementerios clandestinos, ¿verdad? Han surgido un par de cementerios clandestinos, los cuales la gente sospecha de que, pues sí, quizás no están siendo visibles los asesinatos, pero siempre están sucediendo. Obviamente, quizás en una tasa mucho menor de lo que sucedía antes, ¿no?
Sí.
Pero sí se han reducido. Y también este tema de las pandillas, sí hay mucha gente de sus comunidades que han sentido un cambio, ¿verdad? Para no decir que todo es, o sea, todo es negativo, sino hay mucha gente sí que se ha beneficiado por la ausencia de las pandillas en sus territorios. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto va a durar esto, ¿no? Entonces, así como decía Tamara Tarechuk de Human Rights Watch, que la región Latinoamérica, en lugar de ver este procedimiento, este método de Bukele, mejor que esté atento a las consecuencias, ¿no? Porque no sabemos en realidad cómo va a estar el país de aquí a un par de años, cuando las causas estructurales, socioeconómicas que dieron origen a las pandillas todavía existen. La falta de empleo, la pobreza, los jóvenes que no tienen lugares donde estudiar también. Entonces, eso es un poco un brochazo de cómo está El Salvador ahora.
Sí, o sea, de alguna forma lo que vos estás diciendo es que si bien se propone este complejo carcelario para tratar de atacar a lo que son, bueno, las pandillas, tratar de solucionar el problema de fondo, puede generar una repercusión mayor porque no estás o sea, implementando acciones que a la larga reviertan la situación, sino es simplemente, bueno, te encierro y se terminó el problema, pero no a nivel social. Tratar de solucionar los factores más básicos, que es como lo que mencionabas, el hambre, las oportunidades de desarrollo personal y profesional, y todo lo que implica una sociedad, ¿no? En desarrollo.
Sí, claro, así como se puso un día de estos, estar intercambiando declaraciones con el presidente de Colombia, ¿no? Entonces, que hablaban de que Colombia sí había construido universidades y todo eso. Entonces, sí, es curioso de que el régimen de excepción, digamos, está dejando de ser una excepción acá en el país. Entonces, es un arma que tiene el gobierno ahí que pudiera utilizar a placer ante cualquier opositor que pudiera querer generarle ruido a su discurso, ¿no? Entonces eso. Y por otra parte también, ya este es un año preelectoral, el otro año ya son las elecciones presidenciales, y aquí en El Salvador no parece que haya una figura política que le pueda hacer peso a Bukele.
Bueno, que tampoco se ha dado el espacio para que surja tampoco una oposición, que es lo que comentabas hace unos minutos. No hay
Sí,
quien
tampoco.
pida explicaciones por ciertas decisiones o cierto accionar de parte del gobierno. Ese régimen de excepción que vos hablabas lo hemos tomado en otros contactos. Es de excepción justamente, pero se ha ido de alguna manera aplazando, que también es inconstitucional por lo que yo tengo entendido. Y bueno,
Sí, claro.
de alguna forma ha ido fortaleciéndose Bukele a lo largo de estos años. ¿Cómo ha sido, vos mencionabas, me preocupa el tema de la prensa, ¿no? Lo que es la libertad de expresión. Vos decís que hay algunos medios de alguna forma que están tratando de sacar información y tratando de decir lo que pasa. ¿Ha habido alguna ¿Ha tomado acciones el gobierno contra estos medios?
Ah, sí, por supuesto. Justo al iniciar el régimen de excepción, se hizo un cambio, se modificó una ley antipandillas en la cual los medios de comunicación no podíamos mencionar o hacer alegorías sobre las pandillas, ¿verdad? Entonces, eso ya limitaba un poco la labor del periodismo y también llevó a la autocensura de muchos medios, ¿verdad? Por temor a sufrir represalias del gobierno, muchos medios dejaron de hablar de las pandillas por esta ley, ¿no? Y también que ha habido espionaje de parte del gobierno con este Pegasus, ¿verdad? Que es un arma tecnológica para espiar a opositores. Y también ha significado que periodistas que han hecho reportajes críticos hacia el gobierno han tenido que salir por precaución del país para realizar su trabajo. Entonces, yo siento que tal vez ahorita el gobierno de El Salvador está como sembrando las bases de una dictadura que puede durar muchos años.
Bien, esto a nivel internacional, bueno, vos hablabas de Human Rights, pero digo, ¿hay alguna forma de hacer algo al respecto? O sea, sabemos que cada país tiene su autonomía y no se puede incidir, pero ¿hay alguna forma de llamar la atención o, bueno, hacer algo al respecto?
Pues está bien complicado. La verdad que solo pudiera ser a través de la vía económica, que ya sean las organizaciones internacionales o el mismo Estados Unidos, pudiera frenar un poco al gobierno de El Salvador. Digamos, El Salvador en sí no es un país autosuficiente económicamente, digamos, no. El Salvador no crea su propia comida, no da abasto, y en muchos aspectos tiene muchas cosas que cubrir, y es la única manera que veo yo que El Salvador se comprometa a un futuro respeto de derechos humanos, pero a corto plazo sí lo veo complicado, así nada. Bueno. O sea, un poco gris el panorama, pero...
Sí,
es, lo que está
es poco alentador y, bueno, nosotros como periodistas, nuestra labor es, bueno, informar qué es lo que está pasando para que no pase desapercibido. Y, bueno, esta ha sido nuestra intención desde el momento que tomamos contacto contigo, de, bueno, si bien estamos un poco lejos, por lo menos traer la realidad del país y, bueno, hablar al respecto y si se puede, también levantar un poco la bandera para que se sepa. Así que Alberto...
Sí, no, muchas gracias a ustedes por el espacio también. Un saludo a todos.
Alberto, muchas gracias. Alberto César Morales, corresponsal de Nadie Se Atreve en El Salvador. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Como siempre decimos, nos volvemos a encontrar pronto y que todo pueda volver a la normalidad lo antes posible.
Muchas gracias. Hasta la próxima entonces. Un gusto.
Seguinos en nuestras redes. Nadie Se Atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.